En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le comentaba a nuestro querido Padre José, rector del seminario, no te cambié el nombre, ¿no? Nuestro querido Padre José, le comentaba que si Dios permite, no falta ya mucho tiempo para que este servidor pueda celebrar sus 25 años de vida sacerdotal. Ya estoy a unos meses, si Dios me los concede. Y cuando uno lleva este tiempo de servicio en el ministerio, créanme que ha visto muchas parejas. Y cada pareja y cada familia es como una barquita. Y uno ha visto partir a muchas barcas que han salido del puerto. Como sacerdotes, siempre queremos que todas las barcas lleguen a su lugar. Especialmente cuando celebramos, cuando presenciamos a nombre de Dios la unión entre el hombre y la mujer, llenos de ternura, los sacerdotes siempre queremos algo: que sean felices, que se entiendan, que puedan formar equipo, que su casa sea un lugar lleno de luz, de alegría y de amor. Pero en 25 años, de todo se ha visto. Muchas de esas barcas siguen avanzando y van avanzando bien. Seguramente han pasado por duras tormentas, seguramente han pasado por graves dificultades, porque no se va por el mar de esta vida, no se va sin dificultades, siempre las hay. Pero así como algunos parece que van superando, es triste también ver que algunas de esas barcas han naufragado, incluso cerca del corazón de uno. En mi propia familia, personas muy cercanas, he tenido que ver cómo esa barca, lamentablemente, no podía seguir adelante. ¿Y qué es lo que entonces les puedo ofrecer en este momento? Tómenlo como la experiencia, la palabra de un amigo. Hay distintas personas aquí. Hay solteros que miran con nostalgia a los casados. Hay casados que miran con nostalgia a los solteros. Hay célibes felices en su opción por el Señor. Hay muchachos, hay jovencitas. Pues yo quisiera que estas palabras fueran en primer lugar para nuestros jóvenes, en primer lugar para ellos. Es posible que los que ya van avanzando en esa ruta, ya la barca va recorriendo, es posible que algunos puedan tomar de estas palabras y puedan recuperar tesoros de su vida de pareja y de su vida de familia. Eso me alegraría mucho. Pero será por la edad en la que me encuentro. Hay dentro de mí una especie de obsesión por formar, por cuidar, por brindar una luz a nuestros jóvenes. Porque ahí está el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país. Por eso, las siguientes reflexiones sobre la felicidad en la pareja y en la familia tienen como destinatarios propios a los jóvenes que seguramente han pensado o están pensando en formar sus hogares. A ellos, sobre todo, quiero dirigir estas palabras. Y vamos a empezar por tres pensamientos bien conocidos. No tengo yo pretensiones de originalidad. Tres pensamientos bien conocidos sobre la felicidad. El primero es este: la felicidad no es una meta, sino una manera de viajar. Creo que es una idea sabia y creo que es un buen punto de partida. Repito, porque habrá quien quiera tomar apuntes, como ya veo, por ejemplo, a aquella dama. La felicidad no es una meta, es una manera de viajar. Y eso significa que las personas que le ponen una fecha o un lugar a su felicidad son las personas que más difícilmente son felices. Yo voy a ser feliz cuando tenga una casa de $500,000. Y resulta que tal vez llegue a esa casa o tal vez no llega nunca. Y cuando se tiene la casa, no se tiene la felicidad que yo esperaba encontrar con esa casa. Cuando yo sea el gerente general de la empresa, seré feliz. No funciona. Ni siquiera funciona dentro de la iglesia. Tampoco funciona dentro de la iglesia. Quizás algún seminarista puede pensar: el día que me ordene sacerdote, ese día sabré que nací para ser obispo. No funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque resulta que el ser humano está hecho para crecer, está hecho para avanzar. Y en el momento en el que tú le pones una fecha y le pones un lugar a tu felicidad, en el fondo estás batallando contra el anhelo más grande de tu corazón. Por eso, la felicidad no es tanto una meta, sino una manera de viajar. Segundo pensamiento: en la vida, lo más importante no es lo que a ti te sucede, sino cómo reaccionas tú frente a lo que te sucede. En estos años de sacerdocio he podido encontrar personas a las que les han pasado cosas muy duras, a veces durante tiempos muy prolongados, y son personas llenas de serenidad y llenas de alegría. Mientras tanto, hay otras personas que se imaginaban que todo tenía que funcionarles perfectamente, y apenas algo se sale del plan que ellos tenían en su cabeza, se llenan de confusión, se llenan de amargura y pronto se llenan de derrota. La vida no es lo que a ti te sucede. La vida es lo que tú haces con lo que a ti te sucede. Porque a todos nos llegan días bellos o días feos. A todos nos llegan oportunidades magníficas o tal vez tristezas inesperadas. Lo importante es la reacción. Aquel gran matemático y físico británico Isaac Newton Habló de la ley de acción y reacción. Pero está demostrado que para el ser humano lo más importante no es lo que actúa sobre mí, sino cómo reacciono yo. Hay estudios muy interesantes, estudios históricos, sobre aquellas personas que consideramos grandes. Solo quiero recordar brevemente dos ejemplos. Nadie duda de la grandeza de un Abraham Lincoln, por ejemplo. Pero si tú miras la biografía de Abraham Lincoln, era una sucesión de derrotas y derrotas y derrotas. Lo que hizo de Abraham Lincoln ese gran ejemplo, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo país que busque crecer unido con lo mejor de sus valores, lo que hizo de Abraham Lincoln ese que él fue, no fue lo que le sucedió a él, fue su manera de asimilar, aprender y aprovechar lo bueno y lo malo. Ese es el segundo pensamiento. ¿Primer pensamiento cuál era? ¿Cuál era el primer pensamiento? Para ver si sí o si me callo. ¿Cuál era el primero?
La felicidad no se encuentra en una meta, sino en la manera.
La manera de viajar. Gracias a Dios, aquí esta mesa me ha reconciliado ya. Muy bien. La felicidad no es una meta, es una manera de viajar. Segundo, la vida no es lo que a ti te sucede, es lo que tú haces con lo que a ti te sucede. Tercero, tenemos una gran ventaja los que estamos hoy aquí. Somos creyentes, tenemos fe en Dios. Por eso le puedo soltar la tercera frase, tomada de un gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, obispo. ¿Qué nos enseña San Agustín? Hay una frase muy bella que él tiene en su libro más conocido, Confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esas son las tres frases que nos sirven hoy. La felicidad no es una meta, es una manera de viajar. La vida no es lo que te sucede, no esperes el gran golpe de suerte. La vida es cómo reaccionas tú con lo que te sucede. Y tercero, la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra vida, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. ¿Por qué es tan importante la frase de San Agustín? Porque nos recuerda un dato que es muy importante de nuestra fe. El único que llena el corazón humano es Dios. Entonces, si un joven busca a esa mujer que le va a llenar los días y las noches, lo mejor de sus deseos, aspiraciones y planes, está buscando una diosa. Las diosas no existen, existe Dios, el único que llena el corazón. Está mal que ese muchacho busque su enamorada, su novia, su esposa. No está mal. Pero si vas a buscar pareja porque ese es tu camino, esa es tu vocación, busca esposa, no busques diosa. Si eres mujer, busca a tu esposo, no busques un dios. Dios hay uno solo. Bueno, entonces terminemos esta introducción. La introducción eran las tres frases. Por última vez se las repito, para que le queden bien guardadas. La felicidad no es una meta, es una manera de viajar. Segunda, la vida no es lo que a ti te sucede, es lo que tú haces con lo que te sucede. Y tercera, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Ahí termina la introducción con las tres frases. Ahora pasamos propiamente al tema de pareja y de familia. Y el que nos sirve de puente es San Agustín. San Agustín nos dice que cada hombre y cada mujer debe buscar su plenitud en Dios. Buscar la plenitud en Dios, ¿qué significa? Significa que el día mismo en el que se estén casando, ese hombre, ese muchacho, debe tener claro: me estoy casando con un ser humano, con una mujer que tiene cualidades, seguro que las tiene, que tiene defectos, seguro que los tiene. Me estoy casando con una mujer, y ella dirá: me estoy casando con un hombre. No me estoy casando con la perfección, me estoy casando con alguien imperfecto y en camino. ¡Qué hermosa lección es! Me estoy casando con alguien imperfecto y en camino. ¿Eso qué quiere decir? Que esa mujer es un ser hermoso que ha llegado a tu historia, pero esa mujer es imperfecta y está en camino. Y precisamente el matrimonio es para que tú ayudes a que ella avance hacia su propia perfección, para que ella siga su camino. Y lo mismo ese hombre. Esta dimensión de camino, esta dimensión de historia que van a escribir juntos, es la clave principal para ser verdaderamente pareja. Porque lo contrario que es, lo contrario es pensar que ella debe entenderme, ella debe comprenderme, él tiene que adivinarme, él ya debería saber, él tendría que haber aprendido, ella debería. Mientras la cabeza de ese hombre está con que ella debería, y la cabecita de ella está con que él ya tendría que, están preparando su desastre, están preparando el naufragio de ese bote. Seres en camino que tienen en primer lugar al único, el único que puede llenar tu corazón es Dios, el único que puede llenar tu corazón, mujer, es Dios, el único. Cuando tomamos eso en serio, nos descubrimos en camino. Y esa es una clave fundamental para la felicidad de la pareja. A partir de este momento, deseo compartirles cinco advertencias. Seguimos con la metáfora de los botes que van por el mar. Navegar es peligroso. Hay muchos peligros en el mar. Hay peligros. Las aguas son oscuras y a veces no se ven los bancos de arena. Si el barco no sabe dónde está el banco de arena, puede encallar y se acabó el viaje. Hay un peligro. Hay zonas de terribles tormentas. Hay zonas de aguas envenenadas por las algas. Hay zonas de tiburones. Entonces hay que dar advertencias. Yo les quiero compartir cinco advertencias de los escollos las rocas, los bancos, las aguas envenenadas. Porque lo mismo que cuando estoy en la iglesia, yo no puedo sino desear que ustedes sean felices. Eso es lo que yo deseo. Ya tenemos la introducción con las tres frases. Y ya tenemos un gran principio sacado de San Agustín. Somos caminantes y el único que nos puede llenar es Dios, a cada uno. Sobre esa base, cinco advertencias. ¿Cuáles son? Pues las advertencias, ¿de dónde vienen? Vienen de los errores. Cuando uno ha visto que un barco se ha estrellado contra las rocas, uno dice, la próxima vez que me inviten a la cena de pan y vino, voy a contarle a la gente sobre esas rocas, para que no se estrellen contra esas rocas. Las advertencias, ¿de dónde vienen? De los errores que uno ha visto. O sea que cuando digo que le voy a presentar cinco advertencias, es como si le dijera, le voy a presentar cinco errores que yo he visto que cometen las parejas, para que usted no lo cometa. Cinco errores. Empecemos. Primero, el primer error muy frecuente, bueno, todos son frecuentes. La gente prepara mucho la boda y prepara poco el matrimonio. Lo hablábamos hoy en nuestro encuentro de educadores. La gente, le repito, primer error, la gente prepara mucho la boda, pero prepara poco el matrimonio. Ese es un error muy grave. Tengo una amiga que es bastante joven, y la razón por la que ella es bastante joven es porque cuando yo la conocí era una niña muy pequeña, pero todos crecemos. Esta muchacha se enamoró perdidamente de un muchacho. Está pues en una ilusión, una cosa. La familia del muchacho nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Ellos se casaron a escondidas porque nosotros nos amamos. Entonces se casaron a escondidas. Después de que la familia del hombre se dio cuenta que él se había casado a escondidas, pues más o menos lo metieron en una prisión familiar. Es decir, han luchado por todos los caminos para separar, para destruir ese matrimonio. Y el muchacho que se casó a escondidas, hace semanas que no se comunica con su esposa, porque se supone que mi familia no me deja. Oiga esa historia que parece de ciencia ficción. Esta chica que sigue enamorada, ilusionada, flotando, suponiendo, deseando, me causa tanta ternura. Y me dice, nosotros somos una pareja feliz. ¿Y cuál es la prueba de que son una pareja feliz? Me manda copia por internet de las fotos de la boda. Mira, en la boda hasta el calvo le sale pelo. En la boda hasta el feo sale bonito. No hay un refrán que dice que no hay novia fea. Me da tanta ternura, pero me da tanto dolor. Esta muchacha presenta como argumento de que somos el uno para el otro las fotos de la boda. Y uno mira las fotos de la boda, ustedes vieran esa cara, claro que ella es mucho más bonita que yo, ¿no?
pero la carita de ella, ella flota. Ay, el beso, el abrazo, el traje, los pajecitos, las flores, la champaña esa que se toma, yo no sé cómo es que se la toman, que meten así los brazos. Esas son las pruebas de que somos felices. Esas son las pruebas de que estamos hechos el uno para el otro. Todos los detalles de esa boda minuciosamente planeados. ¿En qué momento entra a sonar el violín? La foto perfecta, el pétalo en el aire. Ah, esa no la toma cualquiera. Eso no es cualquiera. Aquí hay gente que está casada y no tiene foto del pétalo en el aire. El pétalo en el aire requiere un fotógrafo de $10,000 en adelante, porque tiene que captar el momento en el que ella agarra el buqué y sale una hojita y ¡tac!, la agarró en el aire. Pétalo en el aire. ¡Wow! El momento en el que ella le va a dar el beso y esos labios de esa chica brillan con un lápiz labial que vale no sé cuántos cientos de dólares. La gente prepara la boda, la gente no prepara el matrimonio. ¿Qué tiene de extraño que el matrimonio no dure si no lo prepararon? Lo que estaban preparando era ¿qué? La boda. La boda, y por supuesto, lo que sigue a la boda. Es decir, su luna de miel. Luna de miel en lugares exóticos. De nuevo con unas fotos perfectísimas. Yo estoy por pensar que esas parejas le pagan al fotógrafo también la luna de miel. Ese es un gran error. Por favor, menos dinero para la boda y más dinero para la vida de hogar y la vida de matrimonio. Menos tiempo preparando la boda y más tiempo preparando el matrimonio. ¿Y cuál es la gran diferencia entre preparar la boda y el matrimonio? Preparar el matrimonio es poner en sintonía dos historias, dos vidas, dos corazones, dos mentes. ¿Cuál es la gran herramienta para preparar el matrimonio? La gran herramienta se llama conversación, diálogo, preguntas y respuestas. Y aquí viene el segundo punto. Dijimos que eran cinco, ¿no? Vamos para el segundo. El segundo punto es: las parejas están dialogando demasiado poco. Demasiado poco. ¿Qué es dialogar? Dialogar no es pasarse las fotos de la última fiesta, reírse mirando la cara que hiciste en el último paseo, preguntar al fin cómo te fue con lo de la universidad, aunque ya eso está un poquito mejor como tema de diálogo. Dialogar para preparar el matrimonio es hacer las preguntas incómodas, las preguntas difíciles, las preguntas en donde han de ir buscando su sintonía estas dos historias, estos dos corazones, estas dos mentes. Preguntas como, por ejemplo, cuando tengamos hijos, ¿Tú qué has pensado sobre la educación de nuestros hijos? Responde él y dice: para mí lo más importante es que hagan un bachillerato bilingüe internacional que los deje capacitados para un futuro profesional desde el principio. Responde ella: para mí lo más importante es una institución que les brinde los valores morales, éticos, y que sea compatible con la fe de mi familia. Te das cuenta que no son completamente opuestos, pero tampoco van exactamente por el mismo lado. Si ese tema no se habla nunca, ¿qué crees que va a pasar cuando llegue el embarazo, cuando lleguen los hijos? Ahí vienen las divisiones, ahí vienen las estrelladas y conflictos. Fue un tema que no se habló, faltó hablarlo, y es un tema muy importante, muy importante. ¿Qué tendrán que hacer? ¿Hablar? Pues yo no estoy del todo de acuerdo contigo. Sigue él hablando. Es un ejemplo ficticio, por supuesto, pero se acerca a temas reales. Él sigue hablando. A mí me parece que la parte religiosa, para eso está tu mamá, que se la pasa rezando todo el día. Y al fin y al cabo, nosotros somos muy amigos de los padres y ahí la parroquia ayuda con eso. Más bien, me parece que la falta de un segundo o un tercer idioma sí es un daño que les estamos causando a ellos. Ella vuelve a hablar. Lo de los idiomas es importante, pero también los idiomas se pueden aprender después en la vida. No es lo más importante. Además, he visto que en muchos de esos colegios bilingües, los ejemplos y las amigas y los amigos que se consiguen no son exactamente los que yo quiero para mis hijos. ¿Qué están haciendo ahí? Alguien podría decir: están discutiendo. No es una discusión, es un diálogo. Quizás en ese primer encuentro van a llegar a esta conclusión: mira, dejemos este tema así. Hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Pero les voy a dar una recomendación, de nuevo pensando sobre todo en los jóvenes. Aprendan a tener sus desacuerdos con la ropa todavía puesta. Los desacuerdos con la ropa puesta. Porque si empiezan a tener desacuerdos cuando ya se han desnudado, ya han tenido relaciones y ya hubo dos abortos y ahora viene otro hijo y entonces nos vamos a casar, es muy tarde un desacuerdo en esos momentos. Los desacuerdos tienen que suceder con la ropa puesta. Me perdonan si esto suena un poquito vulgar, pero es para que nos entendamos todos. Los desacuerdos con la ropa puesta. ¿Por qué? Porque suponte que ese hombre de la historia que te estoy echando, suponte que ese hombre, después de 3 rondas de conversaciones, un día le dice a su enamorada, a su novia con la que se supone que un día se iba a casar: mira, ¿sabes una cosa? Si para ti es tan importante el asunto de la religión y la religión y la religión, ¿por qué no te entraste y te quedaste de monja de una vez? Cuando ya le suelta esa bofetada a ella, ella, que todo el tiempo ha tenido la ropa puesta, se da cuenta: este no es un hombre para escribir una historia juntos. Entonces ella le dice en tono bajo: no me irrespetes y no te metas con mi Dios. Responde este hombre con un grito: yo me meto con Dios o con quien se me dé la desgraciada gana, ¿entendió? Ese día esa muchacha entiende, este no es, esto no va a ser. Tiene una mirada soñadora, tiene un aroma delicioso, tiene un tono de voz que me fascina, nadie baila mejor que él, pero este no es. El día que esa muchacha entiende eso, le dice: bueno, ya me gritaste, ya me insultaste. ¿Sabes de qué le doy gracias a Dios? Ese Dios del que tú te burlas. Le doy gracias de haber conservado mi cuerpo para un hombre que sí me merezca. Lárgate. Y ella se va con su ropita puesta. Aprendan, muchachas, aprendan, muchachos, a discutir con la ropa puesta. Porque las parejas están dialogando demasiado poco. Esa es la segunda advertencia, le dije que eran 5. La segunda advertencia es esa: se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo más diálogo. Y hay que hacer las preguntas incómodas. En una convivencia, una vez me decía un muchacho muy inteligente, que casualmente se parecía a usted físicamente, un muchacho muy inteligente me decía: padre, usted siempre habla de las preguntas difíciles y las preguntas incómodas. ¿Cuáles son esas preguntas? Resulta que nosotros somos Iglesia Católica. Y como decía Pablo VI, la Iglesia Católica es experta en humanidad. Las preguntas incómodas son fáciles de encontrar, porque la Iglesia Católica tiene la experiencia de algo que se llama la vida religiosa. En la vida religiosa, ustedes saben que hay 3 votos: pobreza, castidad, obediencia. ¿Y cuáles creen ustedes que son las preguntas incómodas? Las que tienen que ver con el dinero, o sea, la parte de la pobreza. Con el afecto y el sexo, o sea, la parte de la castidad. Y con las decisiones, o sea, la parte de la obediencia. De manera que si usted quiere tener buenas conversaciones con su novio o con su novia, haga las preguntas incómodas. ¿Y cómo hago para acordarme de las preguntas incómodas? Son los 3 votos. Lo que tenga que ver con el dinero: ¿cómo vamos a manejar el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Lo que tiene que ver con el afecto y el sexo. Y lo que tiene que ver con las decisiones. ¿Llevamos cuántas dificultades? ¿Cuántas advertencias? No, esto está grave. La gente lo que tiene es hambre, la gente está en otro mundo. 4 advertencias llevamos? 2. 16 personas dijeron 2. 3 despistados dijeron 1. Llevamos 2. ¿Cuál fue la primera? Aquí la mesa, que siempre ha sacado la cara. A ver, ¿cuál fue la primera? Ve que sí, está en la mesita. Yo voy a seguir hablándoles eso a ustedes más bien. La primera es: la gente prepara mucho la boda, pero poco el matrimonio. La segunda, ¿cuál es? Falta diálogo real. Diálogo real de los temas difíciles. No hablan de esos temas. Y yo le agregué otra cosa por el camino. No le dije únicamente hablen de los temas difíciles, sino dije hablen de los temas difíciles con la ropa puesta. me gusta esta mesa realmente. Hablen de los temas difíciles con la ropa puesta. De modo que si el tal novio ese no sirve para nada, ese día me vas a agradecer no haberte desnudado. En cambio, si el novio no sirve para nada, el día que rompiste con él, vas a sentir dolor y vergüenza y rabia contigo misma. ¿Yo para qué me entregué a ese mequetrefe? Entonces, hablen los temas difíciles con la ropa puesta. Esa es la segunda recomendación para no caer en el segundo escollo. Vamos con la tercera. Todas tienen que ver con el noviazgo. Todas tienen que ver con la preparación a la boda. A ver si Dios me ayuda y puedo redactar bien esta frase. Dice así: si quieres conocer a tu pareja, mira cómo trata a otras personas y no solo a ti. Repito, si quieres conocer a tu pareja, mira cómo trata a otras personas y no solo a ti. ¿Por qué? Porque existe una cosa en el ser humano, hombres y mujeres, que se llama cortejo. Eso existe también en los animales. Todos hemos visto seguramente de esos especiales de la National Geographic, donde presentan el cortejo de las gaviotas. Eso hasta las hormigas tienen cortejo. No hay cucaracha, por fea que sea, que no haga algún tipo de cortejo. Hasta los sapos aprenden a picar el ojo. Todos tienen su modo de cortejo, pero los más bonitos para mi gusto son los de las aves. Hacen una vueltecita así, hacen otra vueltecita así, luego suben piquito, luego bajan piquito, luego hacen otra danza para aquí. Y todas esas danzas que le hacen a la parejita, a la hembra, ¿para qué se las hacen? Para atraer su atención. Lo mismo el pavo real despliega. ¿Qué es lo que despliega el pavo real? El Audi, ¿no? El BMW, el Mercedes-Benz lo despliega. O como ese muchacho que metió todo el sueldo en un Rolex. Sí ganaba plata, pero tuvo que meter varios meses de sueldo para el Rolex, super reloj. Claro, en la primera cita con la enamorada, cada rato miraba la hora. Espérate, a ver, sí, parece que sí. Eso es parte del cortejo. Hablando en serio, ¿el cortejo qué es? El cortejo es el esfuerzo de presentar a usted su mejor versión. Entonces, cuando ese hombre está en proceso de conquista, mira, es capaz hasta de subir la barriga. Es capaz. Y se sostiene. Sostiene. 45 minutos del tiempo con su barriga subida. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No sé qué, tal, y el hombre aquí. Eso se llama cortejo, está en proceso de conquista. Está mostrando su mejor versión. Entonces sume la barriga. ¿Qué pasa? Hay cosas bonitas, ellas también, ¿no? Ellas también, claro. Cuando saben que va a venir ese hombre, que es el hombre. Es que no es uno más, es el hombre. Es que es mi hombre. Cuando ella sabe que va a venir su hombre, entonces se organiza, se peina, se depila, se perfuma. Ella que está tratando de presentar su mejor versión. ¿Cuál es el peligro? Que el noviazgo se vuelve mentiras. Porque él está presentando su mejor versión. Recuerde, usted, por ejemplo, un poquito. Usted sí está bien así. Al contrario, te lo te saca. Entonces, ¿qué pasa? Póngale cuidado. Cada uno está presentando su mejor versión. Eso quiere decir que si este tipo, por ejemplo, es un mal geniado, él sabe que él no puede dejar que el genio se la gane cuando está con ella. Entonces él trata de disimular los rasgos negativos y exhibir como el pavo real los rasgos positivos. Ustedes tienen que responder bien porque ustedes son la mesa, que se supone que son el ejemplo aquí. Si no, los cambio por otra mesa. Entonces, el pavo real exhibe, ¿no? Entonces, como el tipo es mal geniado, pero mal geniado, esos que mastican piedras, esa clase de hombres que no respiran, sino que bufan. Pero como él está en conquista, en proceso de conquista, no puede mostrar esa dimensión. Entonces él se contiene. Cuando ya se despide de ella, bueno, mi amor, que descanses, llega a su casa y pega un rugido. Pero ya ella no lo oye. El problema, ¿cuál es? Que si se llegan a casar, ahí sí lo va a oír. Ahí sí lo va a oír. Entonces los noviazgos están llenos de muchas mentiras. Muchas mentiras. Yo asocio esto con la promoción vocacional. Mi querido padre José, yo lo asocio con la promoción vocacional. Porque yo digo que a veces hacemos una promoción vocacional que también es como de mentiritas. Como que solo presentar lo hermoso, lo bonito, lo maravilloso de ser sacerdote. Y vas a ser sacerdote y el sacerdocio. Y eso es verdad. Pero ser sacerdote también tiene momentos muy duros. Y el sacerdote también se enferma. Y también se cansa. Y le tocan lugares difíciles. Entonces, estamos en el tercer punto. Tercer punto. Y en ese tercer punto, ¿qué estamos diciendo? Conoce a tu pareja no solamente como te trata a ti, sino a los demás. Porque es muy difícil para una persona disimular con alguien. Es decir, por ejemplo, con la novia, es muy difícil. Pero lo logra. Lo que es todavía más difícil, hasta llegar al punto en que es imposible, es disimular en todas sus demás relaciones. Entonces, ¿qué debe hacer una muchacha inteligente? Una chica inteligente, ¿qué debe hacer? No debe mirar únicamente cómo me trata él a mí. Porque claro, como él está en proceso de conquista, ¿cómo crees que la va a tratar? Mi amor, mi dulzura, mi reina, mi preciosa. Así es como la va a tratar a ella. Si esta chica es inteligente, dice, así me trata a mí por ahora. Por ahora. Porque en el noviazgo todo les parece tierra, todo les parece bello. Ay, mi amor, tú tienes una forma de estornudar. Todo les parece bello. La chica inteligente examina el entorno de él. Este hombre es gerente en una empresa. Gerente. ¿Cómo trata a los empleados? ¿Ah? ¿Eh? Entonces él, ingenuo, pobrecito, la invita a ella. Mira, ya que tienes que hacer la vuelta de tu banco, pásate por mi empresa, y él enfatiza el mí, ¿no? Pásate por empresa, la mía, porque yo tengo empresa. La chica es una chica inteligente. ¿Cómo dicen a los de Santiago? ¿Santiagueños? Bueno, esta es una chica santiagueña, pero véala, ¡ah!, bien inteligente. Ella, claro, perfectamente va ya a la empresa del enamorado. Cuando va acercándose a la oficina de él, la secretaria le pregunta: la señorita tiene entrevista con el doctor. Sí, él me dijo que viniera. Yo soy Rosana Martínez. Bueno, sí, claro, espérela un momentico que ya va a salir. Mientras ella está esperando, le oye los gritos y las humillaciones con que está maltratando a una de las secretarias ahí. En esta empresa no existe nadie más torpe que usted. No sé ni por qué la contraté. Vaya, repita eso a ver si logra algo. Vaya, pero pronto. Antes de las 8 quiero ese informe. Lárguese. ¿Qué hace ahí sentada? Y deje llorar. Sale esa secretaria secándose los ojos. Entra, mi amor. Esta es una santiagueña inteligente. Este hombre, por ahora, no le va a hablar así a ella, por ahora. Pero esperemos 2 años, esperemos 3 años, esperemos 5 años y a ver cómo la va a tratar a ella. Resulta que esta chica tiene familia. Y entre la familia tiene una abuelita que padece de Alzheimer. Esta es otra historia, otra pareja distinta. El muchacho le pregunta: oye, ¿y tu tía no nos va a acompañar en la cena de Navidad? Tu abuelita, dije, ¿no? Tu abuelita no nos va a acompañar en la cena de Navidad. Ay, no, es que, mira, ya no se le entiende nada. Y no, eso es un problema, y ella es aburrida. No, eso es una complicación. En casa hemos determinado simplemente que ella se quede allá en su cuartico y allá está bien con la enfermera. Enferma, aislada, con la enfermera. ¿Y cuál es la actitud de la flamante novia que me conseguí? Que no nos dañe la reunión. ¡Ay, qué pereza! La otra vez nos dañó la reunión. Imagínate que estábamos empezando a tomarnos la sopa. Y a esta, ¡ay, es que mi abuela es así! Mi abuela es tan harta, es tan aburrida, ya no se le puede invitar a nada. Se pone a mezclar la gelatina con la sopa. No, eso qué asco, eso fue un problema, quedamos mal frente a los invitados. Ese día estaba el alcalde comiendo ahí, no te imaginas la vergüenza. El muchacho santiagueño, inteligente, toma nota. Inmediatamente toma nota. Después de que ella ha contado su manera de ver a su abuelita discapacitada, agrega esta frase: pero bueno, ya dejemos ese tema. Lo importante es que mi pichoncito llegó. Si te mojaste, mi pichoncito, mi amado, mua, mua, mua. Y él le recibe los besitos, pero ya se dio cuenta. A esta muchacha lo único que le interesa es su fiesta, sus cosas, su alegría, y los demás que se hundan o que se pudran o que se vayan. Resulta que esta muchachita, la de la abuela con Alzheimer, tiene 29 años de edad. Resulta que el novio tiene 38 años de edad. Y lo que ella no sabe es que en la familia del novio hay 3 casos de Alzheimer. O sea que posiblemente el siguiente sea de aquí a unos años. ¿Y ahora qué sigue para mí con esta tipa? ¿Qué sigue para mí con esta novia? Esta es de las que va a sacrificar un domingo por la tarde para estar con el esposo con Alzheimer. No parece. Por eso, consejo número ¿qué? Me paso para esta mesa, ustedes no vieron más de mi vida. Tres, llevamos tres. El tercero es este. Mira cómo trata a los demás, no solo a ti. Porque cuando uno es joven, así como usted, yo también tuve harto pelo. Que lo miran uno así como humillantes aquí, no es un millón. Yo también tuve bastante pelo. Cuando uno es joven y es bonito, uno es simpático. Pero es ahí donde se necesita ser más inteligente. Es ahí donde se necesita. Cuarta advertencia. La cuarta advertencia muy importante es: examina la generosidad con los que no pueden pagar. Jesús en el Evangelio nos da una pista muy interesante. Jesús dice: cuando vayas a ofrecer un banquete, invita a los que no te pueden pagar. Para Cristo, un sello de un cristiano es que es capaz de hacer esa clase de invitaciones. El tema profundo que está aquí se llama lógica de la transacción. Hay seres humanos que solamente dan cuando esperan recibir. Si tu novia es catequista, por ejemplo, ese es un buen síntoma. Tiene un compromiso con su fe, un compromiso con la comunidad. Y el día en el que tú querías invitar a tu novia para el paseo más hermoso, mira, nunca hemos conocido, siendo panameños, no conocemos el Istmo. Vámonos a conocer el Istmo con la ampliación que le hicieron. Está la fecha, está el hotel, está todo. El paseo perfecto. Y le cuenta sus planes este muchacho a su enamorada. Y ella baja la mirada y dice: yo no sé qué decirte, amor. No sé qué decirte. Es que ese fin de semana tenemos una misión especial en la diócesis y yo me comprometí para ir a la parroquia más lejana, no sé cuántas horas. Este hombre, santiagueño inteligente, por supuesto, este hombre siente rabia porque era la fecha perfecta, porque estaban buenos los precios, porque todo iba a funcionar. Pero como es inteligente, él se da cuenta de algo. ¿Por qué mi amada está haciendo esto? Porque tiene un corazón generoso, porque tiene un corazón bueno, porque en esa parroquia distante no le van a dar gran dinero. No es por dinero que lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un corazón generoso. Yo les digo una cosa: si pasan los meses y no se ve que asome la generosidad, por favor, enciendan alarmas de ese color. Alarma roja. Enciendan la alarma. La generosidad es una flor que brota espontáneamente en el corazón que está dispuesto a dar de sí, a sacrificarse. Y te digo una cosa: no se hacen hogares felices sin sacrificio. Sin sacrificio no existe. Pero no va a haber sacrificio si no hay generosidad. Y la generosidad se nota no en lo que tú pides, sino en lo que la persona muestra desde sí misma, espontáneamente. Este muchacho inteligente primero le dio rabia porque él quería pasar un hermoso fin de semana junto a su muchacha, junto a su novia, pero tuvo la suficiente inteligencia para darse cuenta: lo que yo tengo cerca es una joya de mujer. Esta es una joya. Se da cuenta, esta chica vale, esta es muy valiosa. Eso es apreciar la generosidad. Última recomendación. Vamos llegando al final de esta reflexión. Última. Cuidado con los que nunca piden perdón. Cuidado. En los hombres, en nosotros los varones, la falta de pedir perdón suele ser una señal de soberbia, una señal de arrogancia, una señal de machismo y de imposición. Nunca pedir perdón. Yo nunca me equivoco. Grave. ¿Qué vida se va a poder hacer con una persona así? ¿Qué felicidad va a haber con una persona que nunca pide perdón? Grave. La falta de pedir perdón en la mujer suele ser señal de otra cosa distinta. Puede ser soberbia, pero puede ser señal de algo a lo que yo le tengo mucho miedo, y es mantener una supuesta autoridad moral para poder siempre criticar a un ser inferior, que es el varón. Entonces hay mujeres que nunca piden perdón para tratar de mantener una apariencia de que yo soy la que nunca he fallado. Aquí el único que ha fallado, usted es el que ha fallado, yo no. Y por mantener esa imagen, la mujer no pide perdón. Entonces, cuidado con el hombre que nunca pide perdón, porque es señal de que tiene una pretensión de dominación y soberbia. Pero cuidado con la mujer que nunca pide perdón, que nunca se disculpa, porque es una pretensión de superioridad moral para mantener humillado al hombre. Vamos a ver si con la ayuda de las dos mesas amigas que tengo, sobre todo esta, vamos a ver si podemos reconstruir los 5 consejos, porque fueron 5. Vamos a ver si somos capaces. O si no, se cancela, por favor, la cena ya. Vamos a ver si podemos reconstruir los 5 consejos. Primero, ¿cuál era el primero? Cuidado con preparar mucho la boda y preparar poco el matrimonio. Hasta ahí sigue habiendo cena. Segundo, cuidado porque las parejas no están dialogando. Dicho en términos positivos, por favor dialoguen, incluyendo los temas difíciles y con la ropa puesta. Que me gustan estos sacerdotes que tienen claro el tema de la ropa. Dialoguen los temas difíciles con la ropa puesta. Tercero, no mires solamente cómo te trata a ti, mira cómo trata a los otros. Ahí es donde se conoce mejor a la pareja. Porque mientras él esté con los pajaritos esos, que son todos chistosos, como hacen sus vueltecitas, y luego sacuden así la cola. Y ahí es donde muestran el Rolex. Y mi empresa, mía. Es el punto número 3. Punto número 4. Examinar la generosidad espontáneamente. Porque claro, si usted está de novia y le dice: mi amor, ¿no será que tú me puedes conseguir un pedazo de la luna? Mañana temprano te lo tengo. Claro, lo que tú pidas te lo va a conseguir. Pero lo interesante es la generosidad, sobre todo la generosidad con los que no pueden pagar. Ahí es donde se conoce un buen corazón. Y finalmente, quinto, cuidado con los que no piden perdón. Bueno, esas son las advertencias. Yo pienso que si ustedes aprovechan advertencias como esas, yo pienso, amigos queridos, que vamos a tener familias mucho más felices. La felicidad no es una meta, es una manera de viajar. Y es importante que sepas que la felicidad no es imposible. La felicidad, cuando vamos buscando a ese Dios, que es el único que puede llenarnos, es posible. Y así como yo les puedo decir, por la misericordia de Jesucristo, soy un sacerdote feliz, así también deseo que ustedes, cada uno de ustedes, en su vida de pareja y en su vida de familia, sean muy felices. Que Dios los bendiga.